Isaías, una lectura bíblica, Isaías capítulo 65. Isaías el capítulo 65. Mientras que estaban buscando en sus Biblias, la semana pasada me equivoqué o se me olvidó, mejor dicho, dar un pasaje en uno de los puntos principales de la predicación en cuanto a que Cristo vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, y no di el texto. Para aquellos que apuntan, es Lucas capítulo 19 y el versículo 46. Lucas capítulo 19, perdón, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vimos, ¿verdad?, la semana pasada, ¿por qué vino Cristo? Varias razones que Él dio, y eso fue una de las razones principales. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces me recordó, ¿verdad?, el himno que cantamos de las buenas alegres, el Evangelio, que Él me ha buscado y me ha encontrado. Esas son las buenas noticias. No que yo le busqué, pero que Él me encontró. Nosotros no le buscamos, Él nos busca a nosotros y nos encuentra. Isaías capítulo 65, que voy a empezar a leer con el versículo 17, son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Dios dice en este pasaje, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más llorará en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Dios mediante, esta tarde vamos a terminar con el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, es un pasaje que estuvimos estudiando durante todo este año. Dios mediante, por cierto, si ustedes tienen la oportunidad de darme algunos otros pasajes que ustedes sugieren para que aprendamos y tratemos de memorizar y enseñemos el próximo año, son tan amables de hacerlo durante esta semana lo más pronto posible. Ahora, esta mañana, por así decirlo, vimos algunos aspectos negativos de lo que es el día del Señor, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y lo que va a pasar. Por esta tarde vamos a ver algo positivo. En nuestro texto se encuentra el versículo 13 y el versículo 14 de 2 de Pedro, el capítulo 3, donde el apóstol nos dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Pero el versículo 13 comienza con las palabras, pero nosotros. Y el apóstol, al decir y escribir, pero nosotros, hace un contraste. Hay otras personas, hay otros, hay algunos ellos en contraste a nosotros. Pero nosotros esperamos, etcétera. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos otros? ¿Y quiénes somos esos nosotros? ¿De qué está hablando el apóstol? Bueno, si estudiamos esta carta, nos vamos a dar cuenta que esos otros son los hombres impíos del versículo 7. Pero los cielos y la tierra nueva que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, esos otros son esos hombres impíos. También vemos por el versículo 3 que esos hombres son los burladores. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ellos se van a burlar, pero nosotros sí esperamos esa promesa. Esos hombres también, nos dice el versículo 19 del capítulo 2, son hombres y mujeres, capítulo 2 y el versículo 19, que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno está hecho esclavo de lo que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Pero nosotros esperamos cielos nuevos, según su promesa, donde mora la justicia. Diferentes a ellos, es lo opuesto a ellos. Ellos también son los irracionales, animales irracionales e inmundos, dice el versículo 12, capítulo 2:12. Esas personas hablan mal de cosas que no entienden. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas que aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Ellos son así. A eso les va a pasar a ellos. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, que según su promesa, mora la justicia ahí. Totalmente lo opuesto a esas personas. Es por eso que él dice, pero nosotros, contrario a lo que son ellos. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? ¿De quién está hablando el apóstol cuando dice, pero nosotros? Vamos al versículo 1, el capítulo 1, aquí tenemos un buen resumen. No vamos a ver todos los versículos que nos describen aquí, pero aquí tenemos, por así decirlo, lo central y lo principal. Segundo de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esos somos nosotros, los que tenemos una fe en Cristo. Esa fe preciosa, y es fe preciosa porque es fe de Dios, es fe en Cristo. De eso se trata, esos somos nosotros. Ahora los teólogos pueden apuntar, 1 Pedro 1:2. Eso nosotros somos los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso somos nosotros. Entonces, pero nosotros no es todo el mundo, obviamente. Somos unos, somos gente especial, exclusivos. Los impíos, los pecadores, eso es otra cosa. Ellos, por así decirlo, esperan otra cosa. Contrario al día del juicio, a la perdición, nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, la palabra clave, como decíamos en esta mañana, es eso de esperamos. La vemos en el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del Dios. En el versículo 3 del apóstol, otra vez la repite, pero nosotros esperamos. Y vean el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. Es una palabra clave en la cristiandad. La cristiandad, en cierto sentido, es esperar. Es un aspecto de la fe. Esto de esperar es parte integral de la cristiandad. Si somos cristianos, significa que vamos a esperar. Vean conmigo 1 Corintios 1:7. 1 Corintios 1:7. Si usted no está esperando al Señor, usted no es cristiano. Lo quiero comprobar de la Biblia. Vean 1 Corintios 1:7. El versículo 6, el apóstol San Pablo dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, véanlo más claro. Primera Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Primera Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y vean cómo describe el apóstol San Pablo la cristiandad de ellos. Estos son los pasos, los aspectos, los elementos. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Número uno, ahí está. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Número dos, para servir al Dios vivo y verdadero. Y número tres, y esperar de los cielos a su Hijo. Esas son las tres cosas de lo que es la cristiandad real. Vean, por así decirlo, para requete confirmar esta verdad de que esperar es parte del cristianismo. Hebreos 9, 28. Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Habla de Navidad y también de la segunda venida este versículo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a quienes, a los que le esperan. Si no le esperamos, Él no nos va a salvar. Los cristianos se convierten, sirven a Dios y esperan a Cristo. Es parte integral del cristianismo. Por eso digo que es esto algo clave. Entonces, yo creo una de las razones por las cuales que nos encontramos con tantos cristianos frustrados, fríos, mediocres, mundanos, débiles, anémicos, es que no están esperando. No viven conforme a la realidad de que Cristo va a venir cualquier día como ladrón en la noche. Ahora sí, de labios ellos pueden decir, ¿crees tú en la segunda venida? Sí, yo creo en la segunda venida. Y los podemos escuchar cantando, viene otra vez, tal vez al amanecer, hasta lo cantan. Pero la realidad es que no viven y sus corazones no están conmovidos, su conciencia no está conmovida. La verdad, Cristo a lo mejor viene esta noche. Cristo a lo mejor viene mañana en la mañana, mañana en la tarde. Y hacen lo que se les da la gana y van a donde ellos quieren ir y viven como se les da la gana. ¿Por qué? Porque no viven conforme a esa verdad. No están esperando a Cristo realmente. Entonces esto es muy importante. Ahora, una cosa que quiero enfatizar en cuanto a esta espera. Nuestra espera, hermanos, no es como cuando estamos esperando un camión o un taxi, que, ¿verdad? Cuando no estamos esperando un taxi pasan muchos, pero cuando necesitamos uno, ¿verdad? Y estamos esperando a ver si va a pasar el camión, a ver si pasa un taxi. No se trata de esa espera. La espera es conforme a las promesas de Dios. Vean nuestro texto, 2 Pedro 3:13. Nosotros esperamos según sus promesas. Ahora, a mí me gusta mucho la descripción del apóstol de estas promesas. Vean el capítulo 1 y el versículo 4. Capítulo 1 y versículo 4 de 2 Pedro. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y ciertamente una de las más preciosas y una de las más grandes promesas que Dios nos ha hecho, un Dios que no miente, es Él viene otra vez. Entonces nuestra esperanza es firme. Nuestra esperanza es conforme a la realidad de un Dios que no miente, que nos ha prometido y fiel es el que lo promete. Ahora, ¿cuándo nos prometió eso? ¿Cuándo nos prometió eso de cielo nuevo y tierra nueva? Hay muchos pasajes que pudiéramos ver. Específicamente, leímos Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque aquí que yo criaré nuevos cielos y nueva tierra. Capítulo 66, versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Promesas específicas. Ahora, por supuesto, Pedro no tenía esto, pero nosotros sí. Tenemos la promesa de Apocalipsis 21. Vayamos ahí por un minuto, por favor. No tenemos tiempo para estudiar estos capítulos, estos versículos, los últimos de la Biblia, 21 y 22 de Apocalipsis. Pero quiero que enlistemos brevemente y rápidamente cinco cosas de los cielos nuevos y la tierra nueva que nos encontramos en estos dos capítulos. Hay mucho aquí. Pero subraye nada más cinco cosas de los cielos nuevos y la tierra nueva, de Apocalipsis 21. Un comentario nada más antes de esto. El apóstol San Pablo vio estas cosas personalmente. Nos dice, 2 Corintios capítulo 12, y él nos dice que escuchó y vio cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. No tengo yo voz, no tengo yo la emoción, yo no tengo el conocimiento para de verdad expresar y predicar y enseñarles lo que es realmente Apocalipsis 21 y 22. Hasta que estemos en el cielo vamos a comprender estas cosas. Pero escuchemos de qué se trata. Apocalipsis 21. Versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, cinco cosas que nos vamos a encontrar ahí. Número uno, y eso es lo más importante, y está en número uno en primer lugar porque debe estar en primer lugar. Dios mismo estará con nosotros. Ven el versículo 3. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo, subrayen ese mismo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 22 dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Dios mismo, con toda su presencia, lo que Moisés no pudo ver, lo tendremos nosotros. Eso es el cielo del cielo. En segundo lugar, Dios no permitirá ninguna enfermedad, tristeza, dolor, nada negativo. Versículo 4 nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Absolutamente nada negativo. Capítulo 22 nos dice el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición. Nada negativo, nada enfermedad, pura sanidad, pura satisfacción, pura alegría, nada dolor en los cielos nuevos y tierra nueva. En tercer lugar, Dios excluirá a los malos. Es un énfasis de esto. Ven el versículo 8, capítulo 21. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El versículo 27 nos dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ningún pecador, nada de maldad, absolutamente nada. En cuarto lugar, en ese lugar Dios nos dará vida eterna abundante. 21:6 dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Subrayen eso, agua de la vida. Y luego nos dice el capítulo 22 y el versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. El énfasis en esto de vida. Y se trata de vida real. Ahora, ¿qué es eso, Paco, de vida real? Cuando estemos en el cielo vamos a comprender lo que es vida realmente. Tener una conciencia, ver nuestras vidas, ver la historia, ver todo el rompecabezas de la eternidad, exactamente todo ya hecho, y comprender y vivir y respirar sin ningún problema, sin ninguna preocupación, para siempre. Palabras muy sencillas, por así decirlo, pero no tengo manera de expresar esa satisfacción, o como dice el salmista, las delicias que tenemos en Él para siempre. Esa vida en Él realmente. En último lugar, en esos cielos nuevos y tierra nueva, Dios y su Cristo, Dios y su Cordero, como dice el versículo, reinarán para siempre. 22, el versículo 1, la última parte, dice que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y la última parte, el versículo 5, dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Dios y su Hijo, Cristo, reinando absolutamente para siempre. Nada de demonios, nada de diablos, nada de mal, nada de pecadores, pero un reino perfecto y absoluto en las manos de Dios. De eso, yo sé que fue muy débil en mi descripción, pero de eso se trata, los cielos nuevos y la tierra nueva. Más que de estrellas, más que de calles, más que de el planeta en sí nuevo, es de lo que Dios hará por nosotros. Es de lo que será la vida real, la plenitud de vida, la plenitud de gozo, la plenitud de alegría de estar con Dios, con toda sabiduría, con toda salud, con toda perfección delante de Él. Ahora, uno de los puntos más importantes del sermón es, hermanos, que todo esto de los cielos nuevos y tierra nueva es posible por Cristo, por la cruz de Cristo. Vean qué es lo que quiero decir. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Por qué destruye Dios el planeta? ¿Por qué se enciende y se funde? ¿Por qué arde, como veíamos esas cosas en esta mañana? Por el pecado. Por eso. ¿Por qué hay un cielo nuevo y una tierra nueva? Por Cristo, por lo que Él hizo. Colosenses, el capítulo 1, nos dice el versículo 20, que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar consigo mismo todas las cosas. Esas cosas, todo el mundo, los cielos, la tierra, todo va a ser renovado a la perfección. ¿Por qué? Porque hizo la paz mediante la sangre de su cruz. El pecado es horrible y terrible, lo que causó al universo. Pero la cruz es más potente. La cruz es más perfecta. La cruz sobreabunda en lo que hace por nosotros. Cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, nuestro texto, el apóstol enfatiza que en los cielos nuevos y tierra nueva mora la justicia. Vean en nuestro texto, 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 13. Entonces nos desviamos un poquito para darnos más o menos una idea de lo que significa esto de cielos nuevos y tierra nueva. El apóstol específicamente se refiere a una cosa. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es decir, ahí no hay pecado. Es decir, ahí no hay ninguna maldad. Ahí todo se hace conforme a la justicia de Dios. Ahí nadie quebranta la ley de Dios, nadie se equivoca, nadie desobedece. Y para mí eso es una de las cosas más bellas del mundo. Que ahí no hay pecado, porque ¿saben qué, hermanos? Ahí no podemos pecar. Ahí estamos glorificados. Ahí ya todo esto de tentaciones y dudas se acabó. Ahí ya no hay más pecado, es pura justicia. Estamos ahí a la perfección y glorificados para siempre. Y otra cosa, en Isaías 65:1. Eso es algo de mucha consolación. ¿Por qué aquí dice Isaías 65:17? Yo criaré nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Nuestras injusticias, nuestros pecados, quedaron enterrados en lo más profundo de la mar. Y de esas injusticias, de esos pecados, no nos vamos a acordar. Ya no habrá memoria. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando nos dice el profeta que Dios entierra en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Y nos dice Apocalipsis 21:1, Léanlo ustedes, Apocalipsis 21:1. No sé si lo notaron. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ni siquiera donde enterró en lo más profundo Dios nuestros pecados. Ni siquiera eso, por así decirlo, obviamente es simbólico y típico. Ni siquiera eso va a estar ahí. No habrá ahí injusticia. Ahí mora la justicia perfecta. Ahora, antes de seguir a la aplicación que hace el apóstol, un punto práctico. Hermanos, esta tierra, este planeta se va a acabar. Se va a acabar. Nosotros esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva. Este planeta no es nuestro hogar. Este planeta, esta tierra, esta ciudad, este país, no es nuestro destino final. Somos, San Pedro dice, extranjeros y peregrinos aquí. Entonces, número uno, no te enamores del mundo y las cosas del mundo. No. Esto va a ser destruido. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Número dos, invierte en los cielos nuevos y tierra nueva. Ah, como dijo nuestro Señor Jesucristo, haz tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¡Aquí no! ¡Se va a acabar! Vamos al cielo nuevo y la tierra nueva. Y en tercer lugar, espera con paciencia los cielos nuevos y tierra nueva, donde no hay corrupción. Ni frío, ni calor. No hay tempestades, ni tribulaciones, ni enfermedades, ni accidentes, ni vejez. Todo a la perfección. Hermanos, vale la pena esperar. No te desesperes. Yo sé, es muy difícil. Pero no te desesperes. No vuelvas al mundo temporal. No vuelvas a los deseos carnales temporales de este mundo que esos deseos, nos dice San Pedro, batallan contra el alma. Espera con paciencia. Es muy difícil, pero espera, espera. Hebreos capítulo 10 nos dice, y tiene que ver mucho con nuestro tema, porque aún un poquito, y al que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Espera eso, espera los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero vayamos a la aplicación que hace el apóstol. Versículo 14, el final. Muy práctico el apóstol, como vimos en esta mañana. Ahora nos dice, noten, 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Noten en primer lugar su afecto. Por lo cual, oh amados. Versículo 1. Amados. Versículo 8. Amados. Mas, oh amados. Versículo 14. Oh amados. Versículo 17. Amados. Oh amados. ¿Dónde trabajaba antes? Había una señora que a mí me sorprendió una vez cuando la escuché y que me dijo, querido. Pero luego me di cuenta que a todos les decía, queridos. Oye, querida. Oye, querido. Así hay personas, ¿verdad? Pero cuando el apóstol aquí dice, amados, él lo dice de corazón. Él lo dice sinceramente. Muy sinceramente. El versículo 22 del capítulo 1, el 1 de Pedro, perdón. Yo creo que esto estaba mucho en la mente del apóstol y lo repite por algo. 1 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos a unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Lo primero después de haber renacido, lo primero después de la purificación, amor entre los hermanos. Creo que alguna de las cosas que voy a proponer a los ancianos, dos temas que quiero proponer a los ancianos para el próximo año, de enfatizar en la iglesia, es santidad y el amor no fingido entre los hermanos. Que no nada más nos saludemos al final del servicio, tal vez algunos hipócritamente, pero que de verdad, de corazón, podamos amarnos los unos a los otros. En práctica y con ellos durante toda la semana. Hermanos, de eso se trata la cristiandad. Y es por algo que el apóstol enfatiza esto en su carta. Oh, amados, es muy sincero. Pero eso es otra cosa, no es el punto principal de nuestro texto. Vayamos a lo que nos dice él. 2 Pedro 3:14. Por lo cual, oh, amados, estando en espera de estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, lo que veíamos en esta mañana, la renovación de los cielos y la tierra, cómo va a ser todo, va a ser encendido, fulminado, va a ser fundido, va a ser quemado, nos dice el versículo 12. Todas estas cosas, los cielos nuevos, la tierra nueva, la resurrección, el día del juicio, todo lo que significa esto de día del Señor. Porque estamos en espera de esas cosas, entonces ¿qué? Procurad con diligencia. Ahora, estas son palabras también muy favoritas del apóstol. Viene el capítulo 1 y versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia. Procurar nos habla de un esfuerzo. Procurar con diligencia nos habla de trabajo, nos habla de actividad. Pongan mucha atención, por favor, especialmente los hermanos de la iglesia. Uno de los problemas de las iglesias como la de nosotros, que enfatizamos que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, que somos salvos por gracia nada más, es que el diablo nos lleve a vivir con la filosofía: Dios me va a salvar, Él me escogió desde el principio de la eternidad, Él me va a salvar, pase lo que pase, entonces yo no tengo que hacer nada. ¿Y saben qué pasa? Aún cristianos de esta iglesia que no leen las Biblias, no vienen a la iglesia, no oran, no testifican, no actúan, no luchan. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. Eso es muy, pero muy peligroso. Y hay dos cosas en la Biblia. Somos salvos por gracia, sí, Dios nos salva, 100% sí. Pero nosotros nos tenemos que esforzar diligentemente nuestra salvación. Si no, Dios no nos va a salvar. Lo repito. Si no nos esforzamos diligentemente en nuestra salvación, Dios no nos va a salvar. Véalo con sus ojos. El texto clave es Filipenses 2:12. ¿Quieres decir, hermano, que si no leo mi Biblia, que si no oro, que no voy a ser salvo? Quiero decir que sin santidad nadie verá al Señor. Quiero decir que si vives como el diablo, que si sigues en tus pecados y no estás arrepentido y no actúas la cristiandad, probablemente no eres cristiano. Porque miren lo que dice Filipenses 2:12. Por tanto, una vez más, ahora otro apóstol: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, trabajad, laborad, esforzaos, procurad con diligencia. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí están las dos cosas. Dios lo hace y tú te ocupas. A mí me gusta mucho 1 Timoteo 4:15 en cuanto a esto. Está hablando a predicadores, pero se aplica a cristianos también. 1 Timoteo 4:15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora ven el versículo 16. Véanlo con sus propios ojos. Por favor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo esto, ¿qué? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Quién salva? Dios. Tú te salvas. 1 Timoteo 4:15. Entonces, hermanos, es por eso que el apóstol San Pedro nos dice, procura con diligencia. Es por eso, hermanos, que nos preocupamos cuando no despiertan, cuando no leen sus Biblias, cuando no oran, cuando no vienen a la iglesia. Esto es señal que no están esforzándose, trabajando, laborando. Y no vaya a ser que nuestra predicación de que salvos por gracia nos lleve a cristianos débiles, anémicos, mediocres, que no actúen. Porque eso no es cristiandad bíblica. Dios nos aleje de ese calvinismo que hace que los cristianos sean pasivos. El cristianismo real, calvinista bíblico, es aquel evangelio y aquella doctrina que nos lleva a actuar, a adorar al Señor. No hay otra. Terminemos con el versículo. Nos dice el versículo, procuren con diligencia ser hallados por Él. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. Ese día va a ser glorioso, cuando Cristo mismo venga. Y hay de aquellos cristianos que se alejen avergonzados y apenados. Y fíjense que los va a ver. 1 Juan capítulo 2 y versículo 28 nos habla de eso, que cuando Cristo venga y algunos cristianos se van a alejar avergonzados. Uno de los incidentes más traumáticos para mí en mi vida, en mi niñez, cuando yo estaba en la primaria, fíjense, todavía no lo olvido. Me acuerdo muy bien de la maestra Emelinda en sexto año, la Heriberto Baja. Y no se me va a olvidar ese día. La maestra se había ido a la dirección no sé qué, y no sé por qué. Yo tenía muy buenas calificaciones, era un buen alumno, pero no sé por qué, qué pasó. Pero me estaba peleando con un compañero, y cuando estábamos en los meros golpes, entró la maestra, y lo que más me dolió fue lo que dijo. Orozco, tú. Y eso me llegó al corazón y no lo he olvidado. Orozco, tú. Cuando Cristo venga, ¿dónde nos va a hallar? Que no nos halle peleando con nuestros hermanos. Que no nos halle peleando con nuestros esposos, con nuestras esposas. Que no nos halle, hermanos, en un lugar dudoso. En un lugar PG-13. Oh, hermanos, que Él nos halle y no tengamos nada de qué avergonzarnos. Nada de qué apenarnos. ¿Cómo nos debe hallar? Sin mancha e irreprensibles. En paz. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. El tiempo se nos ha acabado, pero rápidamente. Sin mancha se refiere a la limpieza espiritual necesaria para su servicio. Es una palabra, sobre todo del Antiguo Testamento, que el Cordero era sin mancha para poder ser sacrificado. Eso nos habla entonces de que no debemos de tener ningún pecado, ninguna falla delante de Él. Irreprensibles, es decir, sin reprensión, que nadie nos acuse de algo malo que hayamos hecho. En nuestro testimonio entonces es crítico. ¿Y cómo le vamos a hacer esto? Esto es imposible, hermano. ¿Cómo yo sin mancha irreprensible? Es posible, hermanos, es posible, amigos, por la sangre preciosa de Cristo. Porque es la sangre preciosa de Cristo, la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando estamos bajo su sangre, cuando nuestro sacrificio es este cordero, entonces tenemos esa justicia perfecta e irreprensible. Acércate a Él entonces. esta tarde, este último domingo del año. ¿Qué mejor oración que decirle a Él: lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. ¿Qué oración para este domingo? La última palabra es en paz. Que nos halle Él en paz. Los comentaristas aquí varían mucho. Unos dicen, eso se trata de la paz con Dios. Otros dicen, eso se trata de la paz que debe tener uno con uno mismo. Y los otros dicen, es la paz que debemos tener con los demás. ¿Saben qué digo yo? Las tres cosas. Las tres cosas, ¿por qué no? Esa es la paz que debemos de tener cuando Dios nos halle, cuando Él venga otra vez. Que estemos en paz con Él. Que no haya nada entre nosotros y Dios. Absolutamente nada. Que no haya nada en todo lo que es posible, en lo que dependa de nosotros, que estemos en paz con todos los hombres. Y por supuesto, que nosotros mismos tengamos paz. Con nuestras conciencias tranquilas. Contentos con lo que somos. Contentos y satisfechos con lo que tenemos. Con todas las cosas que Dios nos ha dado. Esto, hermanos, esta es la cristiandad. Esta es la aplicación real de que creemos en Cristo, de que creemos que Él viene otra vez, de que creemos en los cielos nuevos y tierra nueva. Oremos a Él. Nuestro texto comienza con las palabras: pero nosotros. Nosotros, los que creemos en Él, tenemos esa fe preciosa. Hay otros. Hay dos grupos aquí. ¿En cuál de esos dos grupos está usted? Para la exhortación y lo que deseo enfatizar, hermanos, y que comience este día en esta iglesia. Hermanos, Él viene otra vez. Vivamos conforme a esa esperanza. Nos va a ayudar mucho, nos va a consolar mucho, nos va a dar mucho ánimo. En nuestros problemas aquí, saber, esto se va a acabar. Él viene otra vez. Nos va a llevar a los cielos nuevos y la tierra nueva que Él obtuvo por la sangre de su cruz. Oremos a Él.